Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània. Ona Mediterrània. L'Àgora de Can Alcover. Una mirada filosòfica al nostre temps. Una finestra oberta al diàleg. Preguntes en veu alta. Més filosofia que mai.
Benvinguts a l'Àgora de Can Alcover, de part de Miquel Àngel Ballester, qui us parla, i de Miquel Vicenç, el control tècnic. En el programa d'avui parlarem amb Joaquín Miras. Ell és filòleg comunista i marxista, tot aprofitant que ha vengut a Mallorca a pronunciar una conferència per a la Fundació d'Arder Mascaró sobre Marx. Quin Marx llegirem al nostre segle XXI? Aquest és el títol de la conferència. Nosaltres parlarem amb ell de la seva biografia intel·lectual i política i del seu filosofar. Entrarem a parlar de filosofia i praxi, dels principis ètics que han d'orientar una política, així com l'entén Joaquín Miras, una política republicana. Aquest serà el menú del programa d'avui. Sense més voltes, començam el diàleg.
Diàlegs de Plató. Converses d'actualitat amb el convidat de la setmana. Veus i temes per comprendre el nostre temps.
Ens acompanya Joaquín Miras Albarrán. Joaquín, benvingut a l'Àgora de Can Alcover.
Moltíssimes gràcies.
Si ens permets, primer fem una breu presentació de la teva trajectòria.
Adelante.
Joaquín Miras és filòleg comunista i marxista. És un representant destacat de l'Escola Marxista de Barcelona, d'inspiració comunista. És membre actualment de l'Associació Cultural Espai Marx, on desenvolupa una tasca de formació. Ha militat durant gairebé 30 anys en organitzacions polítiques comunistes, com el Partit Socialista Unificat de Catalunya, el PSUC, i el Partit de Comunistes de Catalunya, el PCC. Va dirigir la revista de teoria política Realitat entre 1989 i 1999. El seu treball intel·lectual s'ha centrat en la filosofia de la praxi i el republicanisme democràtic. Ha estudiat també l'Escola Lliure Naturalista de Salamanca i el pensament del seu fundador, Francisco de Vitoria. La seva filosofia política està inspirada en el marxisme crític de Manuel Sacristán i Giulia Adinolfi i en la lectura també de l'obra de Gramsci, Lukács, Rosenberg, Thompson i Pasolini. Ha publicat nombrosos articles i treballs sobre filosofia política per a diversos mitjans alternatius, com Rebelión, Sin Permiso i El Viejo Topo. Ha escrit diversos llibres d'assaig, com Repensar la política, refundar la izquierda, el 2002, El legado cultural del comunismo, un debat en Jordi Borja, editat per Salvador López Arnal, amb una llicència pública, per cert, el 2011, Praxis política y estado republicano, el 2016, El viejo topo, així com també el llibre Non nos representen, en gallec, Corsàries, el 2016. És coautor en Joan Tafalla de La izquierda como problema, 2013, El viejo topo. Ha recuperat la figura i el pensament sobre la democràcia d'Arthur Rosenberg, traduint per primera vegada al castellà el llibre Democràcia i lucha de classes en l'antigüedat, el 2006, també amb El viejo topo, que més ha prologat. També és l'autor del pròleg del llibre de Rosenberg, Història de la República Romana, El viejo topo, crec que el 2018, no?
Sí.
Recent, de recent publicació. Joaquín, m'agradaria que parlàssim en aquesta primera part de l'entrevista de la teva biografia intel·lectual, de les lectures que han influït en la formació del teu pensament marxista, de la teva trajectòria i evolució política, com a sindicalista i militant en el Partit Comunista i ara dins l'espai Marx.
Sí, adelante.
Has explicat en algun article com et vares introduir en el marxisme. Contes que Giulia Adinolfi va recomanar la lectura d'una sèrie d'obres de Marx, també de Gramsci, de Lukács i de Hegel. Per cert, no li vas fer cas del tot. Em sembla,
sí,
recordava llegit, que en
sí.
Hegel el vas deixar per,
sí,
més endavant.
Sí. Sí.
En qualsevol cas, la pregunta és si recordes quines varen ser aquelles primeres lectures d'iniciació al marxisme i a la vegada si recomanaries aquestes mateixes lectures a algú que vulgui iniciar-se avui en el pensament marxista.
De acuerdo. Pues antes de estas lecturas que me recomendó Giulia Dinolfi, había leído muy anárquicamente, picoteando lo que se encontraba en las ediciones, claro. Pues, en la Biblioteca de Cataluña había un viejo ejemplar de El Capital de Marx antologizado de la República, que estaba al alcance de no sé cómo, pero estaba allí, pues lo había leído, habíamos leído el manifiesto, etcétera. Pero fue ella, le pregunté a Giulia Dinolfi, una que era profesora mía de la universidad, ella era hispanista, era una mujer formada en Italia, era italiana, una gramsciana, que había tenido una beca del Instituto Croce, una mujer de una preparación que era excepcional para nosotros y de una enorme inteligencia. Era además compañera, o él era el compañero de Manuel Sacristán. Y entonces yo le pedí que me recomendara lecturas y ella me recomendó diversos textos. Me recomendó, por ejemplo, dos o tres capítulos que yo recuerdo de Historia y Consciencia de Clase de Lukács, la antología de Manuel de su marido, de Antonio Gramsci, hecha por Manuel Sacristán, que ahora vuelve a estar editada en ACAL, con un precio quizá excesivo para los estudiantes. Me recomendó El marxismo soviético del filósofo de Marcuse. Me recomendó algunos textos de Marx, algunos capítulos del Capital, etcétera, y me recomendó el capítulo quinto de la fenomenología del espíritu. Sí. Que además me dijo que había hablado ella con, ella lo llamaba Manolo, con Manolo, y Manolo me recomendaba que lo leyera en la traducción francesa de Jean Hippolyte, no en la traducción española de México, de bueno, Fondo de Cultura de México, ¿no? Uh-huh. Y así lo hizo. Bueno, yo me compré ese libro en dos volúmenes, pero durmió en la estantería años. Y, o sea, hice la primera parte de los deberes, no la segunda.
Però a vegades acaba fent el deures també, sí, després en caia-la, sí, i sí. Molt ben fets.
Sí, bueno, y además, bueno, sí, durante los últimos 12 años he trabajado Hegel, y durante los primeros años de trabajo de Hegel no podía hacer otra cosa porque es... cuando se tiene ya una determinada edad, etcétera, etcétera, es absorbente, ¿no? Y me di cuenta eso, de que quien no hace de joven o cuando está vivo, hace el viaje de muerto o cuando está viejo, y que ojalá lo hubiera hecho mucho antes.
Uh-huh. Has comentat la influència de Dinolfi, no? Com a, diríem, professora, fins i tot teva, no? Però podries explicar una mica més als nostres oients el que va representar per a tu i també per al marxisme crític espanyol, tant la figura de Giulia Dinolfi com la del seu company de vida, Manuel Sacristán, aquí també has citat, no?
Sí.
De quina manera varen marcar les seves obres i la seva vida, i també quina influència penses que varen tenir dins el marxisme crític espanyol?
Bueno, yo creo que son las dos figuras más importantes del marxismo crítico, sin desmerecer a otras personas. Esta mañana he estado hablando con un buen amigo de Juan Carlos Rodríguez, marxista altuseriano de la Universidad de Granada. En aquella época estaba Gustavo Bueno en Asturias. Pero yo creo que la renovación más potente y la aportación más potente al marxismo dependió, fue de la mano tanto de Manuel Sacristán como de ella. El nombre más el más público era el de Manuel Sacristán Luzón, primero por su característica de dirigente político, segundo por su enorme, su colosal trabajo de traductor. Él tradujo todo, prácticamente casi toda la obra de Lukács, de George Lukács. Lo que no quedó traducido es porque el editor, la antología del ser social, porque el editor, que entonces era Grijalbo, no lo consideró oportuno. Y luego una enorme multitud de otras publicaciones. Él tradujo Kors al castellano, él hizo la antología de Sacristán, de Gramsci, la antología de siglo XXI, hizo una inmensa obra de traducción, de traslación y de dar a conocer a los marxistas, al marxismo occidental, en España. Además, nos evitó cargas, porque él era un analítico, él sabía lo que era la ciencia, él era un filósofo de la ciencia y un filósofo analítico, y a todos los que estábamos en el entorno nos vacunó contra la tontería de considerar que ciencia era cualquier cosa. Nos vacunó contra el materialismo dialéctico, las leyes científicas de la evolución de la historia, explicándonos que leyes de la evolución no existen, que las ciencias, lo que se denomina ley, son regularidades que en cuanto se vencen las condiciones de las que depende, dejan de ser leyes, los condicionales contrafácticos, y nos libró de la ruptura epistemológica y del cientifismo althusseriano, o sea que nos permitió una lectura más aproximada a lo que de verdad estaba diciendo Marx. No existe un Marx joven, filósofo, y un Marx viejo, maduro, científico, que ha roto. Todo esto les debemos toda esta eximirnos de todo este fardo de lecturas extrañas, se lo debemos a él. Y luego esto, pues esto, este marxismo claro, analítico, fue el primero de los que, por lo menos en España, fue el primero que introdujo el tema de la ecología en la política y tradujo también, tanto sobre la traducción, un libro hoy en día quizá poco conocido, que era de Wolfgang Harig, Comunismo sin crecimiento, Ivan Babeuf y el Club de Roma, que es la primera gran reflexión desde el marxismo a la luz de las investigaciones que el Club de Roma había hecho, que significaban, explicaban a las claras que este mundo se colapsa si seguimos como seguimos con él.
Sí, seguimos creciendo.
Y seguimos creciendo. Ah, también tradujo otra cosa muy sorprendente para quien lo... La vida de Jerónimo, el indio.
Sí.
Esta es otra de las cosas que él trajo, porque tenía interés en las culturas alternativas como culturas de sobriedad, a pesar de la dureza que aparece allí en los indios apaches, porque Jerónimo era el indio apache. Los de mi generación no lo saben todos porque hemos visto montones de películas del oeste. Hoy en día no sé si se sabe que Jerónimo era.
Bueno, jo crec que això encara arriba, no? És un ressò, un eco, el manco, no? I també sobre Baader-Meinhof. Les darreries de la seva vida.
Tiene també una antologia de les obres perquè ell havia conocido en Alemanya a Ulrike Meinhof, que era pues, tenemos que decir, porque claro, Ulrike a nosotros era mujer. O sea, Baader-Meinhof son los que organizan un grupo revolucionario rojo. Fueron asesinados en la cárcel alemana, o sea, fueron suicidados en la cárcel alemana. Y eran, bueno, eran revolucionarios, salían de la izquierda socialdemócrata, del Partido Socialdemócrata. Y él, sacristán, que había estado estudiando en Alemania, había conocido a Ulrike Meinhof, y tengo entendido por los escritos, que lo que dice él en la presentación, que era una mujer muy extraordinaria, de un carácter y de una inteligencia y de una sensibilidad extraordinaria.
Hem parlat de Giulia Dinolfi, hem parlat de Manuel Sacristán, i ara ens toca parlar de sindicalisme, concretament de l'etapa del 78, concretament quan eres professor interí d'institut, ja
sí,
fa un parell d'anys d'això.
Hace algún tiempo.
Aleshores, en una etapa encara de formació, anys de formació,
sí,
no?
Sí.
En aquesta època, i concretament aquest any, el 78, vares participar en la fundació de la Federació d'Educació de Comissions Obreres de Catalunya, no?
Sí.
Juntament amb molta altra gent, per exemple, Salvador López Arnal, no?
Sí.
I una llarga llista, com deia, de companys i col·legues, no? Però baixa aquest guiatge de Manuel Sacristán, no?
Exacte.
Eren encara, com dèiem, anys de formació, però quines lliçons vares treure de la teva experiència sindical i, sobretot, quin balanç fas del sindicalisme democràtic espanyol?
Bien, bueno, yo me incorporé a ese proyecto pues porque lo impulsaba Manuel Sacristán Luzón, estaba Julia, etc. Si no, no hubiera sido capaz. El debate, la creación de ese proyecto está dentro de un debate político que había dentro del PC y el PSUC. La línea política del partido, todos lo llamábamos el partido, nosotros, ¿no? Era que para los sectores de profesionales y de la enseñanza debíamos crear sindicatos autónomos de las centrales de clase, que no fueran ni de Comisiones Obreras, ni de la UGT, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, Manuel Sacristán Luzón, enfrentándose con la línea mayoritaria del partido, consideró que había que generar, que crear sindicatos de clase. Que los sindicatos de clase eran de asalariados, no quería decir obreros, sino de asalariados, y que debía haber grandes centrales sindicales y una gran central sindical que debía ser la central sociopolítica, que entonces todavía tenía esta definición, que era Comisiones Obreras, que venía del viejo movimiento asambleario. Él lanza esta iniciativa y entonces pues participamos en ella. El núcleo originario era la gente del entorno de Manuel Sacristán en enseñanza. Pues éramos de institutos, éramos 21 personas, habría maestros, habría 50 o 60. En la universidad incluso, seguramente eran más que en institutos, porque Manuel Sacristán había trabajado en la universidad y tenía una red más importante de conocimiento. Y se formó ese núcleo. Yo lo que sí recuerdo es que fue el acierto, o sea, fue el sindicato que dirigió la gran huelga años después y que una vez ahí las primeras elecciones sindicales gana mayoritariamente. O sea, esto de que lo muy rojo es solo para obreros manuales o cosa por el estilo era un desatino y se mostró. Aprendizaje, pues que las cosas las hace la gente. Ese es el gran... Que las cosas, además, las hace la gente que está en los centros. Porque aquel sindicato se autoconstituyó. Evidentemente se autoconstituyó a partir de unas generaciones de personas incorporadas a los institutos, a la enseñanza, a los penenes, los interinos, que ya habíamos formado, que habíamos pasado por la universidad, que era roja. La Universidad de Barcelona era roja. La Universidad de Madrid, las dos universidades de Barcelona. Y entonces teníamos una experiencia de asamblea. Bueno, pues es esa gente que a la que el pequeño núcleo organizativo de 30 personas, no podíamos llegar en absoluto, la que organiza y aparece y está y emerge en los momentos de lucha y da cuerpo a esto. Esto es lo que yo no puedo saber. Sí.
¿Y sobre el balance del sindicalismo español?
Bueno,
¿qué mirada proyecta sobre el sindicalismo?
Yo creo que se ha convertido en una agencia de profesionales de la mediación hacia las instituciones o hacia, ni siquiera hacia, para la negociación, porque no hacen negociación. Más bien siempre recomiendan cuando alguien haya un despido que coja el dinero y corra, etcétera, etcétera. O sea, creo que ha sido el vaciamiento de lo que había sido la tradición, y lo estamos pagando bien caro, el vaciamiento de lo que había sido la tradición democrática de base. Se ha liquidado. Se liquidó incluso la otra pata posible que hubiera podido dar pie a cosas de base. Una vez hubo el gran paro, aparece el paro, que debilita las federaciones, se liquidaron las uniones locales que hubieran dado posibilidad a generar tejido local y organizativo, como todavía algunas experiencias italianas como las COBAS italianas, que son la cuarta central sindical, sostienen. Y bueno, yo, con todos los respetos, no me reconozco en estos sindicatos.
I continuant amb aquest repàs de la teva biografia intel·lectual, has afirmat en diverses ocasions que la lectura l'any 85 de l'estètica de Lukács va ser decisiva a l'hora d'encaminar els teus interessos intel·lectuals. No? Podries explicar de quina manera va influir el pensament estètic de Lukács en la configuració de teva praxi filosòfica?
De acord, sí. A veure, jo havia leído coses de Lukács, perquè, bueno, yo soy filólogo, pues cosas del realismo y tal. Y luego, pero ahí estaba su gran obra, y la verdad es que la leí porque es una de las tantas cosas que había traducido el maestro Manuel Sacristán, ¿no? Entonces, es una obra de, son 2000 páginas, es una obra que se decía que se leía en 6 meses. Bueno, yo me costó 9 meses, como un parto, o sea. Y, bueno, Yo había leído alguna otra estética antes. Esta estética es distinta. Yo había leído la crítica del gusto y había leído una estética de Croce. La crítica del gusto de Galvano de la Volpe y una estética de Croce. Alguna cosilla de Hegel que no había entendido sobre estética, muy breve. Y bueno, lo que de repente me encontré es que tenía entre las manos una teoría de la civilización. La estética de Lukács empieza, su primera parte empieza por la vida cotidiana. La vida cotidiana, entonces, toda civilización tiene vida cotidiana. Y su primer apartado es el pensamiento cotidiano. Y a partir de ahí construye todas las mediaciones hasta la aparición de lo que es el arte, la estética, el fundamento del el principio estético, etc. Y aquello era una teoría de la civilización antropológicamente fundamentada. Entonces yo tenía ahí, me di cuenta que tenía ahí, una interpretación del marxismo que no era la economía, sino una teoría, pensar, ser capaz de pensar lo que es una civilización a partir de la vida de la gente. Esto es fundamentalmente esa estética. Y eso me impresionó muchísimo. Me dio elementos. Quizás si yo hubiera tenido más formación hubiera podido entender que eso estaba ya en Gramsci. Pero Gramsci tiene esos escritos fragmentarios que solamente cuando uno ya sabe a lo que busca se lo encuentra. Lukács lo daba en el lote entero. Lo da. Y claro, ahí esto me permite.
Hi ha una altra època important a la teva vida que té a veure amb la militància comunista en el PSUC i posteriorment en el Partit dels Comunistes de Catalunya.
Sí.
L'any 1981 abandones el PSUC coincidint amb el seu cinquè congrés,
sí.
I hi ha una època de transició fins a formar part un any després del recentment, bé, de recent, en aquell moment, fundat Partit de Comunistes.
Sí. Sí.
Durant gairebé 10 anys, fins a l'any 1999, dirigeixes la revista Realitat.
Sí.
És un òrgan de comunicació del PCC. Com valores des de la distància aquells anys intensos de militància teòrica i política?
A ver, este periodo fue el periodo de la crisis del comunismo español. O sea, es el final de la clandestinidad y entonces lo que había sido un partido autoorganizado, porque hay que recordar, había muy pocos permanentes, o se llamaban permanentes además, había muy poca gente profesionalizada, el partido era la gente, y era no se sabía cuándo se era partido, cuándo se era comisión obrera o cuándo se era asamblea de universidad. Entonces se produce la aparición de los aparatos institucionales, profesionales, y ahí se juntan distintos. Para mí eso era lo más gravoso. Para otras personas podría ser otras razones. La prueba es que cuando se produce la ruptura, la separación del PCC respecto del PSUC, personas que yo u otras personas valoraban que nunca hubieran estado en el PCC aparecían en el PCC. Los puestos profesionales contaron mucho también en estas cosas. Con todo, hoy en día, bueno, yo trabajé ahí todo lo que pude. Creo que era un proyecto agotado, que no nos dábamos cuenta de que había que reponer intelectualmente, había que repensar intelectualmente la política, que había que no bastaba solamente con decir que no, la cosa que no tenía que ser solamente lo electoral, sino que había que saber qué queríamos decir cuando teníamos que pensar que la política tenía que pasar por alternativas. Hoy en día yo diría de constitución de la vida cotidiana, una cultura alternativa, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, yo participé desde que se funda el PCC en el 88, después de que hay una primera ruptura y gente que vuelve al PSUC y hay una grave crisis, me pasan a la dirección, desde la base al Comité Ejecutivo Central y a la dirección de la revista. Y en la revista intenté utilizar la revista para enriquecer intelectualmente el partido, sin que hubiera línea, o sea, cualquier
pensamiento. Sin líneas rojas.
Sin líneas rojas. El grupo central del Consejo de Redacción, el número mayoritario del Consejo de Redacción de la revista, era gente que no era del PCC. Esto indica que había esta posibilidad y también indica otra cosa. que tenía la militancia del PCC tenía muy poco interés por la revista. Indica las dos cosas, indica las dos cosas, ¿no? Y bueno, pues si, mientras tuvimos algunos recursos económicos, intentamos organizar jornadas, un par de jornadas importantes, 2 años consecutivos, sobre todo después del 89, para intentar ayudar a reflexionar lo que había sido el hundimiento de los países del Este, en un partido cuya, en el cual una parte muy importante de la militancia se había unido a él por la defensa de la Unión Soviética. Defensa de la Unión Soviética que, a toro pasado, yo defiendo en el sentido de que era un freno al desenfreno que vino después. Aquello no era socialismo, pero sí que era el freno al desenfreno de la mundialización que nos está triturando. Pero no era este el espíritu más general, ¿no? O sea, para esto, para tener estos elementos, pues había que haber tenido relación con Manuel Sacristán, que tenía otra valor, pensaba que la Unión Soviética era una sociedad de clases, por ejemplo. Pero el núcleo central de la militancia del PCC no iba por ahí. Por eso el golpe del 89 y 90, la descomposición de la Unión Soviética y del bloque del Este, es un golpe muy duro. Y ahí intentamos, en 2 años consecutivos, hacer unas jornadas importantes de reflexión. La revista intentó siempre abrirse al marxismo exterior. No fue muy útil. Yo descubrí Gente de Oro, porque la revista se hacía sola, la revista la hacía el grupo de personas que estaban en el Consejo de Redacción, unos hacían el cliché, otros formateaban no sé qué, solamente la revista solo costaba llevarla a la imprenta, todo lo demás salía de gente que estaba allí. Yo era el director y era mágico, porque un director no hace una revista, o un director o tiene gente pagada, y entonces o no, una sola persona no hace una revista. Salía bimestral o trimestralmente. Tenía que haber sido siempre bimestral, pero en verano no salía. Y salían, pues eso, 6 números, asombrosamente salían. Y, bueno, siempre fue una cosa digna. Flojita, alguna vez mejor, otras veces, pero siempre fue una cosa digna. Eso es lo que yo recuerdo. Y otra vez eso, cómo las cosas las hace la gente.
Aquesta experiència de vida, sí, que sí, vas acumulant i que després desemboca l'importància de la praxi en el pensament.
Exacto.
D'això sí, parlarem, però abans deixa'm demanar-te la darrera qüestió relacionada amb la teva biografia intel·lectual, que té a veure amb la teva època actual, el teu compromís amb l'espai Mars, no?
Sí.
L'entrada del nou segle deixes la direcció de Realitat i la militància també en el PCC i entres dins dins l'espai Mars, no? Sí. Què és l'espai Mars? Quina funció política i teòrica té? I sobretot si hi ha espai per espai Mars en la cultura política d'avui en dia.
Bueno, Espai Mars tiene como origen un seminario que se hacía en el propio Realitat previamente. O sea, Realitat, se me entregó la dirección de Realitat y aparecieron jóvenes que se me habían propuesto como ayuda. Curiosamente eran jóvenes muy interesantes, pero que se habían enviado a Realitat porque estaban políticamente quemados por la militancia loca esta que imponen los partidos, ¿no? Entonces no tenían tampoco formación, y entonces se me ocurrió que si el Consejo de Redacción de Realitat se reunía los sábados por la mañana quincenalmente, pues los sábados por la mañana porque los demás trabajábamos, ¿no? Inmediatamente después podíamos organizar un seminario de lectura para dar elementos al Consejo de Redacción. Empezamos con la sociología de la vida cotidiana de Agnes Geller, que es una discípula de Lukács, la vida cotidiana, la estética, etcétera. Y esto generó un seminario al cual también venía normalmente más bien gente que no era del PCC, aunque yo, bueno, lo sentía mucho, ¿no? Pero bueno, y este seminario, cuando marcho del partido, del PCC y de la revista, era un núcleo de personas y nos constituimos en una asociación. Es la asociación Spy Mars. Así nace Spy Mars, para difundir el marxismo. Ese es el origen. No sé si hay alguna pregunta más al respecto. Habría que ver sobre lo otro, sobre esa, la viabilidad, el sentido. Bueno, podemos decir que hoy en día, después de la colosal crisis del capitalismo, el marxismo queda claro la utilidad. Marx es el único pensador que considera que la crisis es inherente al capitalismo. Es el único hilo de pensamiento, la única elaboración crítica del capitalismo que permite explicarlo. Incluso hace poco, no recuerdo quién, qué pensador decía que habría que partir de Marx precisamente por eso, aunque todo lo demás de Marx estuviera equivocado sobre el capitalismo, habría que partir de Marx porque es el único que tiene la hipótesis central de que el capitalismo va de una crisis a otra crisis, que se se descompone por la competencia, va a la crisis, ¿no? Que no existe el equilibrio, que es la historicidad del capitalismo, es el desequilibrio, la destrucción de empleo, que solo se reproduce ampliándose y mediante las crisis. Por lo tanto, el capitalismo mismo ha revelado el interés de la obra de Marx. Seremos nosotros, nosotros intentamos viabilizar, difundir, transmitir en la medida que podemos el legado Marx, de Marx y de los pensadores que nos parecen más interesantes, más relevantes, vivos, de Antonio Gramsci, el mismo Lukács, al que le han llamado durante tantísimo tiempo perro muerto, pero la obra está ahí, lo que pasa es que hay que leérsela. Lo mismo pasa con Gramsci, ¿no? Gramsci no es no son esas dos o tres frases. Y eso sí, el marxismo en España no existe. El cataclismo, la derrota de los partidos comunistas, de un partido comunista, de dos, yo hablo de dos, porque el mío es el PSUC, que eran el PSUC y el PC. Fue tremenda, eran unos partidos comunistas poco cultos, por todas las razones, una la clandestinidad, otra que los grupos dirigentes en el exterior no eran partidarios de la difusión del marxismo. El marxismo en España tiene unos años locos de publicaciones de cientos de libros, pero no había lectura organizada y desapareció. Es una catástrofe. Barcelona, que había sido uno de los polos de inspiración del marxismo, es un desierto en cuanto al marxismo. Tengo que decir, y esto, yo soy barcelonés, que nadie se sienta, me duele que el centro del marxismo sea Madrid. No tengo, o sea, he estado en Madrid esta Semana Santa, quiero decir, yo no tengo nada, pero ¿quién te ha visto y quién te ve? Era Barcelona el centro del pensamiento marxista en España y esto ha sido una catástrofe, es un erial. Bueno, ahí es donde estamos.
I entrant en el segon bloc, en qüestions sobre el teu filosofar, no? Preguntes sobre el teu filosofar i els principis ètics que han d'orientar una política republicana, no? I que has anat desenvolupant a través de les teves obres. La primera qüestió que volia plantejar és, està relacionada, d'una banda, en que la teva formació acadèmica està lligada a la filologia, però la teva experiència política sembla que et du directament a la filosofia, no? A una filosofia de la praxi. Podries caracteritzar aquesta filosofia de la praxi?
Sí.
Com l'entens?
Sí. Políticamente, la filosofia de la praxi parte de la que la reflexión ha de ser sobre la actividad que se desarrolle. Eso le podemos dar otro escalón, en el sentido de que la sociedad no es sino la actividad que generamos los millones de personas interorganizados que actuamos cada día. Si el mundo existe. Cuando yo era querido, yo tenía un tío cura, yo fui a los salesianos. Los salesianos, por la formación religiosa de la época, decían que si el mundo existe es porque Dios constantemente está pensándolo. Si lo dejara de pensar un instante, desaparecería el mundo, ¿no? Bueno, pues si el mundo existe es porque constantemente las manos de las personas, dirigidas por sus cabezas, por sus mentes, están actuando. Constantemente estamos en el proceso de creación del mundo, porque los creadores del mundo, esto no es una frase atea, ¿eh? No, Somos los creadores del mundo. Nosotros hacemos la creación del mundo, que es hasta ya un título de una obra de Haydn, ¿no? Nosotros creamos el mundo a cada día, a cada instante. Si hay luz es porque alguien a las tantas de la noche está en algún sitio haciendo eso, ¿no? En cualquier parte del mundo hay actividad humana. Es praxis también. Entonces, la praxis es... La praxis, la filosofía de la praxis, piensa la política como el hacer de la gente y la política como el hacer de la gente que intenta en la vida cotidiana, además, crear alternativas a ese hacer microfundamentado capilar, mediante la cual todos los demás producimos el mundo. Por lo tanto, no es una praxis entendida como vamos a pegar carteles o vamos a hacer una charla para conseguir un concejal, que está muy bien, ¿no? Es una praxis que tiene como finalidad constituir un sujeto formado por millones de personas que en su, cada uno de los cuales en su vida cotidiana capilarmente pueda estar generando otro proyecto de vida desde la vida cotidiana, desde la cotidianidad. Y entonces la praxis engorda de esta manera. Dicho así, se puede entender que un sujeto, el sujeto político en el sentido estricto, no puede ser una fuerza política llamada partido convencional. Un sujeto político que lo que tiene como fin ayudar a constituir algo tan enorme como son, que tiene que contar con millones de personas que capilarmente, microfundamentadamente en su vida cotidiana estén articulando proyecto alternativo, tiene que ser un sujeto de otra manera. Tiene que ser un sujeto sin, digamos, lo que se llamaría grupo dirigente que dé la consigna. Puede ser un sujeto de muchísima gente intentando generar este pensamiento, haciendo periódicos, revistas, tal, que ayude a la gente a autoorganizarse. Uh-huh. Pero esto desborda incluso, no sé si, lo que se consideraría un partido político al uso. Sin que yo no soy anarquista, ¿eh? Tampoco, a estas horas de la vida mía, tampoco puedo decir que sea un leninista. No era malo el partido leninista, no sirve. Los leninismos no son la causa de ningún mal. La tragedia del siglo XX no se puede explicar por traiciones ni por locuras. Locos y traidores, o sea, la teratología no explica la tragedia del siglo XX. Y el leninismo fue el trabajo de mucha gente muy honesta que intentó hacer cosas. El leninismo no sirve.
I parlarem, has parlat de moltíssimes coses, avançant fins i tot preguntes sobre subjecte revolucionari, sobre altres qüestions que també volia plantejar. Però en qualsevol cas... aquesta filosofia de la qual parlam, aquesta filosofia de la praxi, he llegit que per tu és un saber segon. Quin és el saber primer? La praxi política, la praxi mateixa?
Clar, exacte.
Llavors ho entes bé.
Sí, perfectamente, perfectíssimamente. I el primer, si quisiéramos, el primerísimo saber de primera línea és el de la gente que se organiza para cambiar su vida. Este sería el y a partir de ahí podemos entender lo que estamos haciendo. Para saber lo que hay que hacer, hay que ponerse a hacer. Y luego, en la medida que se van generando cosas, sabemos lo que estamos haciendo. Esto, ya que hemos hablado de Hegel, es una hegelianada. Hegel dice que el sujeto, para saber lo que puede hacer, tiene que ponerse a hacerlo. Y una vez lo hace, va enterándose de lo que es capaz de hacer.
Siempre arriba tarde, ¿no?
Siempre
la
llega.
Filosofía siempre arriba tarde.
El búho de Minerva levanta... O sea, exacto, perfectamente. Hegel nunca pensó la filosofía como orientación. O sea, el filósofo no dirigirá el mundo. El filósofo va detrás. Incluso como marxista, yo no soy tan hegeliano. Yo pienso que la filosofía va in fieri, que se dice, pegada al hacer. No esperando que el ciclo termine para saber lo que pasó, sino que... Primero ir haciendo, pero pegados al hacer y reflexionando, filosofando sobre lo que primero ha de surgir. Pero pegadito a ello, incluso para descubrir el cotorrón, el coscorrón, el golpe, cuando no, justo cuando no lo hemos dado, e intentar enderezarlo.
Una de les crítiques més persistents que a través de la teva obra desenvolupes, i per cert, a contracorrent, és una crítica contra la concepció liberal de la política, no? Una concepció que entén la política com a ciència i tècnica d'enginyeria social, no? El servei dels interessos d'un govern, el que sigui, no? Podries explicar la teva concepció alternativa de la política i la relació que té amb aquesta filosofia de la praxi?
Sí. Bueno, primer, tampoco estoy... Bueno, empezamos... Parto de una antropología alternativa, de una filosofía antropológica. Como yo no tengo miedo a las palabras, digamos que parto de una ontología de lo que es el ser humano. La ontología es qué es el ser humano. Alternativa. La liberal es el individualismo antropológico. Somos personas que salimos pulsionalmente constituidas de nacimiento. Somos activos, diligentes, ahorradores, trabajadores, egoístas, entendiendo el egoísmo como una virtud, porque para ellos del egoísmo de todos saldrá el bien para todos. Y intercambiamos desde nuestra individualidad. Somos seres particulares. Yo, como marxista... parto de la antropología aristotélica y hegeliana, que es la misma, es la de Aristóteles. El ser humano es un ser social, un zoon político, cívico-político. Diría zoon político, cívico-político. Cívico, social y cívico. La humanidad es la... se autoproduce porque actuamos en comunidad. El ser humano genera una praxis y la praxis es un hacer que solo surge cuando las personas intentamos ponernos de acuerdo en ese hacer. Si estuviéramos aislados, repetiríamos una y otra vez los comportamientos etológicos, en caso de tener alguno, y no podríamos salir de eso. La praxis, el hacer, la actividad, tiene su génesis en un grupo de personas que se pone a comunicar entre ellas para crear algo, que es la actividad humana, que antes no existía, que no es etos, que puede ser, cada cual piense trivialmente, tú ponte allí y espanta al conejo para aquí, que yo le daré con la piedra. Eso emerge, es génesis, es la praxis en la actividad humana, es génesis de la sociedad. Génesis generada por la sociabilidad. Es, por lo tanto, la sociabilidad es previa. La comunidad es una característica ontológica previa a todo lo demás.
Al individuo.
Al individuo. Y la individualización, el individuo se autogenera gracias a eso rico, eso potente, eso que crea la comunidad en interacción. Esto es Aristóteles, esto es Hegel. Para Hegel somos una nada intersubjetiva, que puede serlo todo. Somos, bueno, la palabra suya es Wirklichkeit, realidad efectiva, o sea, intersubjetividad praxis o praxis intersubjetiva. Y a lo que emerge de esa praxis intersubjetiva, que no está en a priori, no, a eso le llama espíritu. En Hegel el espíritu no desciende sobre la comunidad como en la iglesia, Dios manda el espíritu cuando estamos juntos, sino que se llama espíritu a una capacidad que emerge de la interacción humana.
No sé si estaries d'acord en que tot pensador, sigui conscient o no, reflexiona des d'una tradició. La teva tradició filosòfica i política és el republicanisme democràtic?
Sí, sí. Bueno, la mía es esa y es antes ese marxismo que aprendí con Giulia Dinolfi y Manuel Sacristán. Que no eran iguales. Giulia Dinolfi era muy crocheana, muy hegeliana. Ella había leído a Hegel, es la que me lo recomienda. Sacristán había leído a Hegel, pero más bien era analítico. Algún día habrá que escribir las diferencias. Giulia admiraba a Pasolini. Giulia es la que escribe sus últimos escritos defendiendo la preservación de las subculturas femeninas. Inspiraba este feminismo de la subcultura femenina, de la comunidad, y de no tirar el niño con el agua sucia, porque es la preservación de la vida, de la cultura material, del etos. Posteriormente, evidentemente, y después yo descubrí, por suerte pronto, el republicanismo. La res pública, que es la comunidad aristotélico-republicana. Sí. Y que pude comprender gracias a todo lo que me había enseñado Lukács. esa cultura material de vida. Porque esto es lo que me permitió darme cuenta de que en Aristóteles y en el republicanismo, el ethos, la cultura material de vida, la vida cotidiana, es lo fundamental. Y que para ellos una república es un modo de vida, es un ethos, es una cultura material de vida. Entonces, frases como Atenas está donde, donde están los atenienses, no donde están los edificios, o no en el ágora, o no en el pritaneo, donde estarán los políticos. Es un ethos, es una cultura. Seguir esta tradición, que es recogida por el mismo Hegel, ¿no? Para Hegel, un Estado es fundamentalmente una Sittlichkeit, que es. Sitte es costumbre, es el sistema de costumbres, es la cultura material de vida, es el saber hacer, el hacer, la cultura como hacer mayoritario, organizado, eso es un Estado para Hegel. Hegel no es un estatista burócrata, él es más, dice, en Principios de Filosofía del Derecho, donde dice que la Constitución Española de 1809, impuesta por José Bonaparte, salta por los aires porque el ethos español no se correspondía. Son los ethos, son las Sittlichkeits, y esos son los estados.
Uh-huh. Has parlat d'un concepte central de la teva concepció política i filosòfica, no? El concepte d'ethos, de costum, d'eticitat, de cultura material,
sí.
No? Podries explicar quin sentit dones a l'eticitat i quina relació té amb la concepció republicana de la política?
El ethos, la eticitat, que és la paraula que jo uso, és un pequeño homenatge a Gramsci, perquè jo a Gramsci no l'havia entendit. Sí, però Gramsci és... la forma italiana, o sea, nosotros no decimos, normalmente no decimos eticidad, a pesar de que está muy bien traído y lo podemos. Eticità es un término crocheano, es croce, traduciendo a Hegel, el que usa el término eticità. Y comprenden que la eticità, la eticidad, el ethos, las costumbres, las formas de vida, lo que organiza materialmente el vivir, ¿no? No la cultura entendida como gran literatura, ni la cultura entendida como lo folclórico, pues el llevar alpargatas y las espardeñas. No, la cultura, el vivir, un antropólogo llamaría cultura, eso es lo fundamental, lo que organiza de verdad una sociedad. Entonces, esta es la línea política que me permite a mí entender lo que es un Estado y la línea política que me permite a mí imaginar cómo tiene que ser una lucha por una alternativa de Estado. Se puede llegar a ocupar el Parlamento o el Gobierno y estar viviendo de la misma manera y legislar unas leyes y que imploten. Y mundos que desaparecieron, tenemos experiencia, no solamente el Imperio Austrohúngaro, en los países del Este, ¿no? Cosas que parecen tan sólidas se esfuman. Y se esfuman cuando la gente dice que no lo quiere. O sea, ¿por qué implotó en los países del Este? Pues porque la gente quiso deshacerse de eso. Luego lo aprovecharía quien lo aprovechara, ¿no? Pero lo que sí revela eso es que la esperanza existe. Es decir, nos solemos decir... El poder tiene todos los medios de comunicación, todas las televisiones, en la Unión Soviética el poder político tenía todas las televisiones, todas las emisoras, todos los prensos y todos los... Y implotó, porque la experiencia de vida, que está en el ethos, en el hacer, en el convivir y en el concluir experiencialmente, pues eso es lo fundamental. Y, por lo tanto, hay mucho que hacer con mucha paciencia. Este tipo de política exige millones de personas, no es de relumbrón, exige la participación de los millones en el hacer diario, en la organización microfundamentada, dentro de una empresa, en una barriada, en miles de sitios, cualquier tipo de asociacionismo. El que protesta, perfecto, y también, pero ha de pasar de la protesta a la actividad, a la autoconstrucción de actividad autogenerada y el protestar también. Es decir, pues es estupendo, magnífico que haya gente que proteste contra las hipotecas. Pero ese es un primer nivel. Hemos de pasar a constituir amplios movimientos que capilarmente generen un otro vivir. Y eso cambia mundos.
Hi ha un llibre que tu en el seu moment vas publicar parlant d'aquestes coses, Praxis política i estado republicano. En aquest llibre fas una reconstrucció de la tradició republicana basada en aquells llaços comunitaris.
Exacte.
Parles de que hi ha una llarga tradició que arriba fins a l'època moderna, però que finalment acaba debilitant-se i donant pas a un nou ethos, l'ethos liberal, que és dominant actualment, que té l'hegemonia, no?
Sí.
Llavors, en de planteges que s'ha de construir un ethos de nou, un ethos republicà, perquè el que era s'ha anat diluint i s'ha perdut dins l'esfera privada, en molts
sí.
de casos, no?
Sí.
Aleshores, aquest gir republicà, aquell gir social, fins i tot republicà, que reclames, supos que no és possible sense combatre aquest ethos liberal i, per tant, sense transformar, supos que amb aquesta activitat que tu parles, amb aquesta praxi, la cultura, no?
Exacto, sí, totalmente de acuerdo. El ethos liberal y las formas políticas tradicionales de entender una república también. Yo tengo una gran admiración como persona hacia Manuel Azaña, pero Manuel Azaña tenía un pensamiento de lo que era la república como estructuras partidarias republicanas que llegan al gobierno y hacen todo el bien que pueden y crean una escuela y la escuela es el escudo de la república y hacen lo más ilustrado posible. Pero una república es un ethos, una república es un modo de vida. Esto es un vivir, es un compartir valores. Y compartir valores, los valores no se comparten lingüísticamente, yo creo, se viven. O sea, y para vivirlos hay que tener las mediaciones organizativas que permitan poner actividad en práctica inspirados en esos principios. Por lo tanto, una república fundamentalmente es una comunidad que controla la generación de su propio ethos. Una sociedad en la cual el vivir no está impuesto por las instituciones y aún menos por las que producen productos de consumo, porque estamos tan desarticulados que la vida cotidiana nos la genera la producción. Esto, el análisis más clásico que yo conozco de todo esto procede de Lukács, del viejo Lukács, un viejo hegeliano, que considera, después de la Segunda Guerra Mundial, ve cómo la aparición de estas tecnologías para el consumo de la vida cotidiana generan la desestructuración de la vida cotidiana acompañados de fuerzas políticas que consideran que el progreso era eso y que pues ya el consumir bien, o sea, es digno, o sea, no consumir más, tener pues pero dejando el ámbito de lo cotidiano, de la vida cotidiana, al albur de lo que decida el mercado y considerando que la actividad política es estar en las instituciones para administrar los impuestos, incluso ayudar a los asalariados, poniéndose a favor de los sindicatos en las negociaciones, etcétera, para que haya más sueldos, o sea, los años del keynesianismo, que se llama, ¿no? Ahí en la izquierda no se percata de que ha abandonado de verdad el campo de combate, que es el campo por un saber, por un vivir, por un saber vivir. Es muy interesante que uno de los grandes pensadores que sí sabe eso, una de las personas que es Pasolini. Pasolini es un gramsciano que sí sabe que se están destruyendo las culturas tradicionales. Las culturas tradicionales que eran la base de sustentación de la izquierda, porque la nueva cultura atomizada, individualista, no es es la cultura del liberalismo, es la cultura de la privacidad y es la cultura de la derrota de los subalternos porque se quedan sin instrumentos de mediación, ni siquiera ideológicos, para pensar las cosas de otra manera. Bueno, pues ese gran Pasolini que sabe pensar eso, que sabe decir que el 68 es una gran derrota porque todos los valores del 68 son individualistas, y que incluso dice, a ver, dice cosas que a mí me parecen, yo estoy a favor del aborto y él era antiabortista, pero dice que todo este hedonismo llevará al fascismo, un fascismo de otro tipo, porque este hedonismo hace que uno acabe no estando dispuesto a renunciar a ese hedonismo, y hay que sacar de donde sea, o sea, de los lomos de quien sea, los recursos para seguir sosteniéndolo.
Hi ha dues qüestions. El temps ens ha menjat pràcticament el diàleg, però està improduint amb una activitat dialogant, també és una manera de fer activitat i de produir.
Sí, i tant.
Hi ha dues qüestions. Una, la qüestió de l'hegemonia, que té molt present en els teus escrits, en el teu plantejament filosòfic i polític, hi ha la disputa de l'hegemonia, no? No entes sí. En termes podemites, en termes de significants buits, no?
Exacto, sí.
Sinó amb una concepció d'ethos, una concepció forta, no? Per una banda hi ha aquesta disputa de l'hegemonia, per una altra la qüestió del subjecte polític, no? La qüestió del subjecte és clara, no? Si existeixen subjectes polítics capaços de disputar, lligant els dos conceptes, de subjecte i d'hegemonia, si existeixen subjectes polítics capaços de disputar l'hegemonia a l'ethos liberal. Si aquests subjectes estan on els han de cercar, entre les forces de l'esquerra, o s'han de construir?
S'han de construir. Yendo al final, s'han de construir. És a dir, lo que hay en esta sociedad es malestar, pobreza, hay toda esa situación de esta es la sociedad en la que este mundo es el que tenemos, no hay más remedio. Existe esto, pero no existen sujetos organizados a priori. Precisamente la reflexión sobre el marxismo, la obra de Marx, esta última reflexión sobre la obra de Marx que ya lleva tres generaciones, que comienza en los años 69-68, cuando va a comenzarse la edición de la nueva Mega, que es las obras completas de Marx y Engels, que todavía están en obra, en proceso de publicación. Ahí se abre el debate sobre el marxismo y se dirime cuál es la interpretación, por ejemplo, de la obra del Capital. Si el Capital es esa obra que explica que hay una sociedad capitalista que en su seno ya lleva el mundo alternativo, o el Capital es una obra de crítica al mundo. El subtítulo del Capital es Contribución a la crítica de la economía política. La economía política es el nombre de una escuela. La escuela más potente, según Marx, de pensamiento económico. Pues es la obra sería una obra de crítica a la economía. No una obra de economía crítica, sino una obra de crítica. Y de una obra de crítica a un mundo, a una sociedad, todos cuyos elementos integrantes están integrados. Quitándole al término integrado el sentido totalitario, que todo queda, que nada se puede, porque el gran malestar, el sufrimiento, el dolor, la queja y la protesta están ahí, están en la calle. Esto cuesta dinero. Bueno, mi hijo no tiene trabajo. Bueno, esto está ahí, ¿no?
Los
jubilados, las casas, las gentrificaciones. Mallorca, aquí, con el disparate de que vale cada alquiler y lo que vale los inmuebles, ¿no? Todo esta, que la gente que ha vivido en su barrio tiene que su hijo tiene que marcharse del barrio porque no puede vivir en el barrio donde nació. Todo esto, ¿no? O sea, el disparate, esta sociedad es un disparate, pero no existen sujetos organizados. Entonces, si pensamos que el capitalismo es la causa que generará como consecuencia, causa-efecto, ya el propio sujeto, que lo entierre, eso no es así, no ha sido así, y es el esquema el que falla. Es el esquema de lectura de, por ejemplo, el Capital, heredado de sociedades subdesarrolladas que tenían necesidad de pensar el capital como un instrumento ideológico, no, para su propio desarrollo. El Capital, sin embargo, es una crítica de todo lo existente. Incluso a la propia clase obrera como trabajadores. No, es que además no dice, Marx no habla de clase obrera, habla de clase trabajadora. El alemán como lengua no permite decir clase obrera. Dice Arbeit, trabajo, y Arbeiters, trabajadores. Y otras veces Marx dice proletarios, pero nunca dice obreros. O sea, la clase trabajadora, la clase de los asalariados. Bueno, pues a partir de esa masa enorme de personas que somos miles y miles y millones insatisfechos, podemos intentar ponernos a organizar un quehacer capilar, cotidiano, que genere un nuevo sujeto. La autogeneración de un nuevo ethos va de la mano de la autogeneración de un nuevo sujeto. El nuevo ethos que creemos nos generará en nosotros una nueva antropología.
Uh-huh. I ja pràcticament la darrera pregunta que podem formular per temps, no per ganes ni per qüestions que queden, no? Per parlar. Una qüestió relacionada amb la teva vinguda a Mallorca, no? Que és que has vengut per pronunciar una conferència per la Fundació Darder Mascaró sobre quin març llegirem el nostre segle XXI.
Sí.
Quin març ens proposes llegir en el segle XXI?
Bueno, el març que vamos a leer, pues este març crítico de la economía y crítico de la... del mundo existente. Es este Marx de la negatividad, por decirlo de alguna manera. Este Marx vinculado a la teoría crítica, este Marx vinculado a ese Gramsci que quería crear otro sujeto, porque el sujeto existente no era... A ese Marx vinculado a los hegelianos, ¿no? A ese Lukács que quería la vida cotidiana. Pero es este Marx. Con todo, es un Marx que hemos de descubrir todavía. Porque la obra de Marx, que son, ahora que serán 114 volúmenes dobles, es el gran desconocido. Marx es un autor que ahora podrán leer los jóvenes de verdad, entendiéndolo tal y como porque tendrán al alcance lo que él escribió.
Uh-huh. Y una darrera cuestió, parlant de llegir y de escriure. Tens algun llibre pendent de publicació? Tens alguna novetat que ens puguis
avançar? Jo crec que aquí hi ha un amigo que ha dicho alguna cosa. Sí. A ver, hay un libro que a mí me da mucho miedo, pero que creo que sería interesante. Un Hegel para marxistas. Escribir un libro que diera las claves del pensamiento de Hegel que permitiera leer a los marxistas, acercarse a Hegel y a interpretar a Marx desde Hegel. Y les diera el juego que es... miedo, yo soy un filólogo y hay en España unos hegelólogos de primerísimo nivel que además se ponen muy celosos cuando los que no y sobre todo cuando los marxistas metemos las narices en ello. Claro, los hegelólogos no se dedican a ello. Alguna vez alguien me ha preguntado, ¿por qué no haces político hegeliano? Mira, si los hegelianos se hicieran política, me lo pensaría, pero se pasan la vida en las universidades escribiendo textos muy brillantes que ayudan a entender muy bien a Hegel, pero nada más.
Molt bé, amb aquesta ironia fina i donam per acabat aquesta conversa, aquesta entrevista. Això sí, agraint moltíssim a Joaquim Miras el seu temps i les seves paraules i l'ajuda que han tingut per poder comprendre una mica més aquest pensament de la praxi, aquesta filosofia de la praxi lligada a l'eticitat, en aquest ethos, no? I totes aquestes influències que hem pogut parlar des de Gramsci fins a Hegel, Aristòtil, bé, ha estat un repàs també per la història de la filosofia, de pas. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies per vostra atenció a vosaltres.
Vinga. Això ha estat tot per avui. Una àgora dedicada a la filosofia de la praxi. Ja sabeu, la setmana que ve, més i potser millor també. Fins la setmana que ve.